Abre tu Biblia en Juan, por favor. Vamos a continuar nuestro estudio en Juan, capítulo 3. Hoy vamos a comenzar este capítulo, uno de los capítulos, creo, más importantes en la Biblia, ¿no? Juan 3. Un versículo que conocemos de Juan 3, que muchos conocen, aún personas que no conocen la Biblia lo conocen, ¿no? Lo ves en los estadios de béisbol ahí en el gabacho, ¿no? Juan 3:16, ¿no? ¿Recuerdan? Algunas tiendas que son cristianas, ahí lo tienen escondido, ¿no? De repente, en Estados Unidos es muy común eso, ¿no? Ahí abajo de los vasos, ¿no? Donde sirven los licuados y los refrescos, dice Juan 3:16, ¿no? Cosas así. Es muy gringo eso. Y acá ya también está llegando eso. Es muy diferente la cultura allá que acá, muy, muy diferente. Y sobre todo el cristianismo, ¿no? Es como el catolicismo aquí, el cristianismo es allá, ¿no? O sea, es como la tradición, entonces mucha gente allá es cristiana, pero no hay una convicción real, ¿no? Como sucede aquí también en el catolicismo. Y está sucediendo en el cristianismo también, tristemente. Pero es un capítulo muy interesante, Juan 3, porque habla exactamente de eso, del nuevo nacimiento, ¿no? Juan 3:16, vamos a ver del verso 1 al verso 15. La siguiente semana vamos a ver del 16. Pero realmente Juan 3:16, que es el versículo que mencionaba, que es: de tal manera amó Dios al mundo que da a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues es el versículo que sigue de lo que vamos a estudiar hoy, ¿no? Y antes de eso, es eso lo que vamos a ver, que es el nuevo nacimiento, ¿no? El nuevo nacimiento, y el Juan 3:16 viene de eso. O sea, no hay forma de poder llegar a eso, a tener vida eterna, si no es a través de Jesucristo, ¿no? Lo que vamos a ver el día de hoy aquí en Juan 3, un capítulo muy importante, la historia de este hombre llamado Nicodemo, ¿no? Un fariseo, ahorita vamos a estudiar, pero es este hombre que se encuentra con Jesús, ¿no? Va a buscar a Jesús y Jesús le muestra pues lo que todo mundo tiene que entender y tiene que ver, ¿no? Vamos a ver entonces esta porción de Juan 3. Hace un tiempo, tal vez un año, no recuerdo bien, en domingo estudiamos esta misma porción, ¿no? Cuando hablaba del nuevo nacimiento, fue importante, si no mal recuerdo, fue después de que hicimos un evento evangelístico, el siguiente domingo que vino gente del evento, pues era predicarles el evangelio, ¿no? Y escogí este pasaje de Juan 3, ¿no? La historia de Nicodemo. El día de hoy vamos a verla en el contexto de pues lo que venimos estudiando de Juan desde capítulo 1, 2. El día de hoy comenzamos el 3. Y vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos a través de este capítulo. Así que vamos a comenzar orando. Si me acompañas, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites venir, Señor, y poder escucharte, Señor, a través de tu palabra. Queremos eso, escucharte. Queremos una vez más ser afirmados en nuestra fe, Señor, los que hemos creído en ti. Y aún los que no están seguros, Señor, yo quiero que el día de hoy puedan salir de aquí seguros, que tengan esta seguridad de vida eterna, Señor, por favor. Sé que es un pasaje que habla de esto, Señor, y te pedimos simplemente eso, que tú nos ayudes a poder entender, Señor, lo que está aquí escrito. El mensaje que tú quisiste darle ese día, Señor, esa noche a este hombre, que sea para nosotros real este día, Señor, y que podamos salir de aquí con una convicción real en nuestro corazón, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo hombre, y eso te vas a incluir tú también, ahorita que diga que todo hombre sin Cristo siempre está buscando un nuevo comienzo, ¿no? Siempre está buscando un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, ¿no? Una nueva oportunidad de hacer mejor las cosas, lo que llamamos borrón y cuenta nueva, ¿no? Siempre, y cuando ocurre eso de alguna forma muy efímera en su vida, pues a los días, meses, tal vez un par de años, ya está pidiendo otro nuevo comienzo, ¿no? O sea, ya la regué mucho, tengo que volver a comenzar otra vez. Y eso está en nuestro corazón, y eso tiene que ver mucho con lo que Dios hizo en nosotros, ¿no? Eclesiastés 3:11 es un versículo también muy importante, donde nos dice que Dios tiene una obra para el hombre, ¿no? Y el hombre no ha alcanzado a entenderla. Y dice que Dios puso eternidad en nuestro corazón, ¿no? Eso es lo que Dios hizo en nosotros los hombres. Puso eternidad en nuestro corazón. Somos seres eternos, podríamos decirlo de esta manera, ¿no? Y tú dices, bueno, pero morimos, ¿no? un día mueren, el hombre, sí, pero eso no quiere decir que deja de existir, ¿no? La Biblia enseña que somos eternos, y lo que sucede con la muerte es un paso, ¿no?, a donde tengamos que ir después de haber estado aquí, y esa decisión la tomamos aquí. ¿Qué voy a hacer el resto de mi eternidad después de que deje este cuerpo? ¿Dónde voy a ir? ¿Voy a seguir existiendo? Muchas personas no saben qué va a pasar. Muchas personas creen en la reencarnación. La Biblia no habla de eso, ¿no? Ahorita vamos a ver, la Biblia habla de una regeneración, ¿no?, de un renacimiento, pero no de una reencarnación. El problema de nosotros es la carne. Yo ya no quiero reencarnar, me explico, yo quiero ya que muera mi carne, ¿no? Y muchos creen eso, otros creen que pues simplemente somos materia y ¡pum!, la materia se va, y como si no fuéramos espíritu, pero no, somos espíritu, no somos alma. Entonces eso es eterno, y la Biblia enseña claramente que después de esta vida hay una eternidad, ¿no? Y realmente lo que tú y yo venimos a hacer en este mundo, y es lo que el hombre desea y no entiende, y lo que dice Eclesiastés, Dios puso a tener en sus corazones, es eso, o sea, juventud, vivir para siempre. Y es eso, el hombre lo busca y ya lo tiene, pero no entiende de qué forma Dios no lo ha dado. Muchos piensan, morimos y dejamos de existir. No, vamos a existir, pero ¿en qué condición? ¿De qué manera? Solo hay dos opciones, con Dios o sin Dios. Solo hay dos opciones, con Dios o sin Dios. El cielo o el infierno. ¿Te das cuenta? Vivo o muerto. Pero es una existencia. Y es lo que Jesús nos va a enseñar aquí, es lo que Jesús quiere mostrarle a este hombre, ¿no?, a través de esta porción. Le quiere mostrar, ¿dónde vas a ir, Nicodemo? ¿No? Nicodemo tiene una cuestión en su corazón muy sincera, y se acerca a Jesús buscando eso, y Jesús le muestra, es esto, Nicodemo, y esta verdad es para todos nosotros. Lo que te decía al principio, ese anhelo en nuestro corazón de comenzar de nuevo, el que haya una nueva oportunidad, que podamos hacer otra vez las cosas de nuevo, es real. Y es esa parte de lo que Dios puso en nuestro corazón, una eternidad. Pero hay algo que es necesario, una condición necesaria para eso. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a estar ahí, Juan capítulo 3. Ya estás ahí, ¿verdad? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces vemos esta escena donde llega un hombre, se llamaba Nicodemo, llega con Jesús de noche, y vamos a ver algunas cosas acerca de este hombre. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Quién era este hombre? El texto nos dice que era un fariseo, ¿no? ¿Qué es un fariseo? Los fariseos son conocidos en la Biblia como una secta de hombres, una secta muy rigurosa, muy legalista, que conoce muy bien la ley, ¿no? Jesús hablaba mucho de ellos, es más, digámoslo de esta forma, eran los contrincantes de Jesús, ¿no? Eran los que todo el tiempo estaban sobre Jesús, eran los que Jesús también les dijo, ¿no?, hipócritas. Son hipócritas porque por fuera son sepulcros blanqueados, están hermosos, bellos, se saben la ley, la citan, pero por dentro están muertos, ¿no?, están podridos. Ese era el problema de ellos, eran hipócritas. Aún Jesús a sus discípulos les decían, todo lo que ellos les digan que hagan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, no había congruencia en lo que decían y lo que hacían. Y eso era lo que era este hombre, Nicodemo, un fariseo, un legalista, un religioso. Y dice a continuación, un principal entre los judíos. Eso es importante. El texto también nos dice que él era esto, un principal entre los judíos. Eso significaba que Nicodemo era importante en el pueblo judío. Era un hombre importante, era un hombre, como te decía, religioso, era educado y era un hombre con influencia, era un principal, ¿no? A cierto punto, una persona noble, de la nobleza. Ese era Nicodemo. Nicodemo, vemos, se presenta a Jesús. Y es bien interesante porque aquí lo podemos ver que él se presenta como el representante de todos los hombres, el representante de toda la humanidad. Todos nosotros somos Nicodemo, como un hombre que tiene todo lo que el hombre puede desear, así llega él, pero le falta algo en la vida. Y eso le hizo acercarse a Jesús. ¿No has conocido personas así? O sea, que tienen todo en la vida y dices, ese cuate no le falta nada, ¿no? y de repente te enteras que se acaba de suicidar, ¿no? O algo, hizo una locura y dices, ¿qué onda? O sea, ¿qué le pasa? Pues es que es más miserable. O sea, una vez escuché algo así, alguien decía, es miserable no alcanzar el éxito, ¿no? Y quedarte así en la miseria. Pero es más miserable alcanzar el éxito y darte cuenta que sigues en la miseria, ¿no? O sea, porque el éxito humano es eso, logros, ¿no? Beneficios, pero ese no es el éxito en Cristo, ¿no? O sea, para Dios ese no es el éxito de nosotros. El éxito es, o la meta es estar con Él. Ahí es donde nosotros realmente somos enriquecidos y nos encontramos verdadera satisfacción. Este hombre sí estaba, él tenía todo, pero le faltaba algo, por eso se acercó a Jesús. Y si te das cuenta, el texto, verso 2, dice, este vino a Jesús de noche. ¿Por qué presentarse de noche? Es probable que Jesús hubiera estado todo el día predicando, enseñando y sanando a personas. Es más, probablemente Nicodemo estuvo viendo a Jesús haciendo esas cosas, porque va a decir acerca de sus obras. Pero ¿por qué Jesús no se acercó? ¿Por qué Nicodemo no se acercó a Jesús de día? Pues tal vez por pena o miedo. Él era un fariseo y todos los que eran de su secta pues eran enemigos de Jesús. Entonces de repente él llega con Jesús a preguntarle, y aún lo vamos a ver cómo lo reconoce como maestro, porque es lo que él veía, ¿no? O sea, me gusta ver eso en Nicodemo. Hasta cierto punto, fuera fariseo, fuera un principal, era un hombre sincero, ¿no? Y podía decir, hay algo en él que yo necesito, y lo estaba buscando. Los fariseos, como te decía, estaban totalmente opuestos a las enseñanzas de Jesús. Ellos rechazaron una y otra vez a Jesús. Y es muy probable que Nicodemo se acercó a Jesús de noche después de que Jesús estaba solo y no había nadie que lo viera que estaba hablando con Jesús. Pero es eso, lo llevó a un punto de decir, tengo que hablar con ese hombre. Por eso le dice, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. ¿Te das cuenta? O sea, Nicodemo vio algo en Jesús que los demás no habían visto. Y él lo reconoce de una forma. Le dice Rabí. La palabra Rabí era un término arameo que significaba mi maestro. Era un título que expresaba respeto. Entonces Nicodemo lo ve así, con respeto y como mi maestro. Y es bueno eso. Es bueno que Nicodemo haya reconocido a Jesús de esta forma. Pero Nicodemo también se quedó corto en esto, se quedó corto al mostrar su respeto hacia Jesús. Y ahorita vamos a ver por qué. Y ese es el chiste, que no nos quedemos cortos, que no nos quedemos a la mitad del camino. Jesús quiere llevarnos hasta la meta. Y es lo que va a estar haciendo con este hombre, lo va a ir jalando, atrayendo hacia él, mostrándole, Nicodemo, aquí es tu destino. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, Nicodemo pudo reconocer que Jesús venía de Dios. Es interesante y es bueno, pero ¿cómo lo reconoció? Solo como maestro. Nicodemo se quedó corto, te das cuenta, en cuanto a su reconocimiento de Jesús. Porque el propósito era que él reconociera que Jesús es el Cristo, ¿recuerdas? El Hijo de Dios. Porque todos sus discípulos, hasta ahorita lo que hemos visto, lo han reconocido así. ¿Sí recuerdas? Capítulo 1. Entonces Nicodemo va avanzando, pero lento, ¿no? Dice, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces. Ok, entonces Nicodemo pudo darse cuenta que Jesús venía de Dios. ¿Por qué? Porque estaba haciendo señales que nadie más hacía. Y desde el capítulo 2 vimos la respuesta de los judíos al ver la obra de Jesús al limpiar el templo. ¿Recuerdas? En el verso 18 del capítulo 2, ahí unos versos atrás. Dice, y los judíos respondieron y le dijeron a Jesús, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Recuerdas? Qué interesante. Ellos querían saber de dónde venía su autoridad. Y ahora Nicodemo reconoce de dónde venía esa autoridad. Viene de Dios, le está diciendo. ¿Te das cuenta cómo él sí llegó a pensar diferente que los de su secta? Él dijo, hey, él sí viene de Dios. Pero el problema es que decía, pero como maestro. Es un gran problema. Muchos ven a Jesús así. ¿Te das cuenta? Y se quedan ahí a la mitad. No, fue un gran maestro, una gran persona, un gran líder, un iluminado, ¿no? Pero Jesús fue más allá. Nicodemo vio más allá de los judíos del capítulo 2, como te decía. Las señales lo estaban guiando, pero aún no llegaba a su destino. Y sabes, si solo estás conociendo a Dios por las señales que Él te ha mostrado, te estás quedando corto. ¿Te das cuenta de eso? Te estás quedando corto. Las señales no son el fin del camino. Las señales ni siquiera son el principio. Las señales que Dios te ha mostrado son para llevarte a Jesús y conocerlo a través de Él. Eso fue lo que, de ahí venimos, la última parte del capítulo 2, verso 23, veamos eso. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Recuerdo que veíamos la semana pasada. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera ese testimonio del hombre. Y eso fue lo que sucedió. Y Nicodemo tenía que ir más adelante. Y tú no puedes estarte guiando solamente por señales de Dios. Tienes que llegar a ese punto, a conocer a Dios, tener una relación personal con Él a través de Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Muchos se han quedado a la mitad del camino. Y pueden ser como Nicodemo, sinceros en algún momento. Pero eso no te lleva a tu destino, ¿me explico? Eso no te lleva al cielo. Que seas sincero no te va a llevar al cielo. Nicodemo dice, nadie puede hacer esas señales si no está Dios con él. Y es eso, admitió que Dios estaba con Jesús, pero no admitió que Jesús era Dios. Nicodemo una vez más se queda corto. Él tiene que entender que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es Dios encarnado. Eso es lo que hemos venido aprendiendo. Respondiendo Jesús, dice el verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces vemos la respuesta de Jesús, verso 3. Y me gusta ver cómo reacciona Jesús ante las palabras de Nicodemo. Porque lo primero que veo es que Jesús le responde, dice ahí, respondió Jesús. O sea, Jesús no le ignora. Jesús no le dio el avión. Jesús se tomó su tiempo y le responde. Porque ese es Jesús. Ese es Dios. Ama al pecador. Y lo va a buscar. Dieron una oportunidad, obviamente es la oportunidad de Nicodemo. Pero también Jesús sabe que es una oportunidad para que este hombre pueda abrir sus ojos y pueda ver lo que Jesús va a hacer. Jesús va directamente al grano. Si te das cuenta, lo que acaba de hacer Nicodemo es echarle flores a Jesús, ¿no? Decimos así, echarle flores, ¿no? Y tal vez cualquier otro hombre, obviamente Jesús no es cualquier hombre, pero cualquier otro hombre hubiera dicho, ah, sí, cierto, Nicodemo, soy un maestro, ¿no? Por fin alguien me reconoce, ¿no? Pero no, Jesús va al grano. Él se da cuenta de la necesidad que tiene este hombre. No se queda con las flores que le echan. Él sabe, ¿sabes qué, Nicodemo? Este es tu problema. Y tenemos muchas cosas de aprender nosotros aquí. O sea, ver la necesidad de las personas. ¿Cuánta gente se acerca a nosotros? De aún puede reconocer cosas en nosotros. Aún nuestro caminar con Cristo lo puede reconocer, pero si tú no lo llevas a Cristo, si tú no ves su necesidad de que está muerto y necesita un salvador, de nada sirve tu cristianismo, ¿me explico? Y Jesús está mostrando esto y va al grano. Jesús sabía lo que quería Nicodemo y sobre todo lo que Nicodemo necesitaba. De cierto te digo. Si te das cuenta en esta porción que leí, lo dice dos veces, pero en lo que vamos a estudiar lo va a decir tres veces. Verso 11 también te dice, de cierto te digo. Es una frase que Jesús usaba mucho. Y era una manera en la que en ese tiempo los judíos trataban de era un tipo de enseñanza y de tomar un énfasis O sea, cuando Jesús dice, de cierto te digo, es como, no es que Jesús dijera mentiras, sino es que Él está marcando un énfasis aquí. Es como si dijera, Nicodemo, pon un asterisco en tu mente en lo que te voy a decir. Esto es sumamente importante. Jesús está a punto de decirle a Nicodemo algo de suma importancia. Y le dice esto, ¿no? Ahora recuerda que este hombre representa al mundo. Por lo tanto, lo que Jesús va a decir es de suma importancia para todos los hombres. Para todos los hombres. Para ti y para mí. Y le dice esto: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Te das cuenta de eso? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Jesús está dando lo que se conoce como una condición necesaria. Es lo que está diciendo Nicodemo: esto es necesario. Es una condición y es necesaria. Es un requisito absoluto para la entrada al reino de Dios, le está diciendo. Para un judío, y Nicodemo era un judío, y era fariseo, y era un principal, para un judío participar del reino de Dios era simplemente haber nacido siendo judío. Y así es el día de hoy para ellos. Yo soy judío, yo ya soy un miembro del reino de Dios. Así lo ven ellos. Pero Jesús no está diciendo otra cosa muy diferente, ¿verdad? Y tal vez por eso los judíos odiaban la predicación de Jesús, porque le estaba tirando todos sus argumentos. Y tenemos que abrir nuestro corazón a esto y ver realmente dónde estamos parados tú y yo. Jesús con esas palabras derriba esa confianza que los judíos tenían. El reino de Dios estaba tan lejos de Nicodemo como el de cualquier otro hombre sin Cristo. Y tú puedes estar en la misma condición de Nicodemo. Y tú puedes decir, pues yo crecí en una familia cristiana, soy cristiano. Eso no te hace cristiano y eso no te hace un miembro del reino de Dios. ¿Me explico? Es esto lo que Jesús está diciendo. Es necesario nacer de nuevo. Es una condición, como te decía, necesaria. No es algo que puedas suplir o que puedas negociar. Es una condición necesaria. Necesitamos tener un nacimiento espiritual. Hemos nacido una vez de la carne. Es lo que experimentamos nosotros. Y todos lo hemos experimentado. Así como una vez vamos a morir en esta carne. Hemos nacido una vez de la carne, separados de Dios, así enseña la Biblia. Pero si queremos conocer la bendición y el gozo de vivir en comunión con Dios, tenemos que hacer esto: nacer de nuevo del Espíritu. Nicodemo le pregunta, verso 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pobre de su mamá. La primera vez que leía esto decía, ¿cómo se atrevió a preguntar algo así? O sea, yo ni siquiera entendía el nuevo nacimiento, pero decía, o sea, ni siquiera yo le había preguntado, lo hacía Jesús. Y sí, esta pregunta puede sonar muy tonta, pero para Dios no hay preguntas tontas. No hay preguntas tontas. Dios quiere revelarse en nuestras vidas y cualquier pregunta, por más tonta que pueda sonar, si es sincera, Dios la va a contestar. Me encanta ver eso, la paciencia de Dios y el amor de Dios. Dios ama a este hombre. Jesús ama a este hombre. Y le está mostrando su condición y lo que necesita. Y a pesar de que Nicodemo, siendo un principal y un fariseo que conoce la ley, dice, o sea, ¿tengo que nacer otra vez de mi mamá? Respondiendo Jesús, va a explicar Jesús. Le dice nuevamente el verso 5: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y nuevamente Jesús le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, pon mucha atención a lo que te estoy diciendo. Y tú le puedes poner tu nombre ahí, ¿no? Jorge, pon mucha atención a lo que estoy diciendo. Arturo, José, pon mucha atención a lo que estoy diciendo, está diciendo Jesús. El que no naciere de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya dijo una vez, y es otra forma de enseñanza a un judío, o sea, repetirlo, y está repitiendo el mismo concepto. Ya repitió las mismas palabras, de cierto te digo. Y lo repite 3 veces, y ahora repite 2 veces de diferente forma el concepto. Ya le dijo, es necesario nacer de nuevo, y aquí le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y está contestando la pregunta de Nicodemo, porque Nicodemo es decir, la única forma en que puedo yo nacer otra vez, porque solo conozco un nacimiento, es por medio de mi madre, tengo que otra vez que entrar en su vientre y volver a nacer. Y le dice, no, ese fue un nacimiento, pero otro nacimiento totalmente diferente a ese. 2 nacimientos, dice, agua y Espíritu. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es así de sencillo. El nacimiento de agua es el nacimiento del que está hablando Nicodemo, de nuestra madre, que nacemos así. O sea, la placenta está llena de agua. Ese es el nacimiento. Y el otro nacimiento es el nacimiento carnal, se puede decir. Y el otro nacimiento es del Espíritu, nacer de nuevo en el Espíritu. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está muerto por el pecado. Y estamos separados de Dios. Así vivimos. Antes de recibir a Cristo, así vivimos, muertos, separados de Dios. Espiritualmente así estamos. Y Jesús le está mostrando, hey, esto es lo que necesitas, nacer de nuevo, nacer en el Espíritu. Algunos ven el nacimiento de agua como el bautizo, eso está mal, totalmente mal, ni siquiera tiene que ver con el contexto. Jesús claramente está hablando del nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Y dice, no, nuevamente no puede entrar en el reino de Dios, no puede entrar. Hace rato dijo, no puede ver el reino, ¿recuerdas? Pero ahora dice, no puede entrar, o sea, es imposible ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios a menos que uno nazca de nuevo. ¿Te das cuenta? Esa es la condición, no hay otra condición. Tienes que nacer de nuevo. Cada uno de los que estamos aquí necesita nacer de nuevo. Es lo que Dios está diciendo. No vas a poder ver ni entrar al reino de Dios sin un nuevo nacimiento. Y da la explicación en el verso 6. Lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne es. ¿Te das? Es ese nacimiento. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces no puedes combinarlo, no puedes decir vuelve a nacer en el vientre de tu madre, porque entonces sería una reencarnación. Vuelve a nacer tu carne, no. Tu carne ya nació, tiene que nacer ahora tu Espíritu. Lo que es carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y le dice nuevamente, verso 7, no te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. O sea, siendo Nicodemo, no te sorprendas. No deberías ni siquiera de sorprenderte tú, siendo fariseo y conociendo la ley. No debías de sorprenderte. Es necesario nacer de nuevo. Si no renaces espiritualmente, no eres un cristiano de verdadero. ¿Me explico? Mucha gente dice que es cristiana, pero sin un nuevo nacimiento no es cristiano. Es cristino, pero no cristiano. Tiene que haber un nuevo nacimiento. O si se podría decir de una forma mejor, un nuevo renacimiento. No, renacimiento suena raro, ¿no? Dejémonos un nuevo nacimiento, porque así lo enseña Jesús. Es lo que Jesús dijo. Y es una condición que nadie puede saltarse. Nadie puede brincar eso. Nadie nace siendo cristiano, ¿verdad? Nadie llega a este mundo estando ya incorporado al reino de Dios. Es lo que está diciendo Jesús. Nadie. Y ni por mucho que tú estés orando por una persona, si él no nace de nuevo, no va a llegar al cielo. ¿Te das cuenta? Ni aunque te sangre las rodillas. O sea, aquí la condición es nacer de nuevo, no que oren por ti. O no que obedezcas. O no que tomes una promesa de Dios, de tú y tu casa serán salvos. No. es nacer de nuevo. Y todos tienen que tener esa necesidad, todos tienen esa necesidad y todos deben de tomar esa decisión de nacer de nuevo. Y hoy en día puedes encontrar diferentes tipos de cristianos, como te decía, entre comillas, los religiosos, los legalistas, los libertinos, los que leen la Biblia, los que no leen la Biblia, los buena onda, los mala onda. Pero el único tipo de cristiano que entra en el reino de Dios es el cristiano que ha nacido de nuevo, porque Jesús hizo del nuevo nacimiento una condición necesaria. No hay otra forma. Y si creías que había otra forma, qué bueno que estás aquí, para que tus ojos sean abiertos y se ha quitado ese engaño. Tal vez sigues muerto en tus delitos y pecados, necesitas nacer de nuevo. Jesús va a explicar a qué se refiere. Dice el verso 8: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dices, pues me quedé igual, no entiendo. Me costó un rato entender ese versículo. Que también decía, no entiendo qué dice ahí, ¿no? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Para empezar, es interesante que la palabra viento, cuando dice el viento sopla, es el término griego neuma, que también se traduce como espíritu. Es más, ahí cuando dice así es todo aquel nacido del espíritu, es una palabra neuma. Entonces es un juego de palabras que está usando. Más adelante Juan también usa este juego de palabras, o Jesús, citando a Jesús, cuando él les dice a sus discípulos que reciban el Espíritu Santo y sopla en ellos. ¿Si has leído esa parte? Es lo mismo, cuando habla del soplo es el neuma, y le está dando el Espíritu, le está soplando su Espíritu. Entonces dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabes, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y piensa en eso, el viento tú no lo puedes agarrar, ¿verdad? No lo ves, pero puedes sentirlo. De repente puedes, te mojas el dedo y sabes para dónde va, ¿no? Lo oyes, no sabes hacia dónde va, pero ahí está, ¿verdad? Ahí está. De eso está hablando. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Jesús le está diciendo a Nicodemo, tal vez no entiendas todo con respecto al viento, pero ve sus efectos. Lo mismo es con el nacimiento del Espíritu. Es un misterio. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo sucede? No sabemos exactamente, pero ocurre y vemos el efecto. Jesús quería que Nicodemo supiera que no tenía que entender todo acerca del nuevo nacimiento para experimentarlo. Tú puedes experimentar el nuevo nacimiento. Respondió Nicodemo, dice el verso 9. Nicodemo responde y le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces Nicodemo, otra pregunta sincera, le dice, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, Jesús, no entendí eso del viento, dime, ¿cómo le hago? Y sabes, me gusta que Nicodemo es persistente, que le vuelve a preguntar a Jesús, o sea, no sé qué, así como diciendo, ah, está bien, maestro, luego vengo, ¿no? Así como, deja de meditar eso y luego vengo. No, él dice, no, dime, o sea, no entiendo qué me estás diciendo. ¿Cómo puede hacerse esto? Y esa es la pregunta que todo hombre en toda época debe de hacerse. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo hacer esto? Muchos lo ven como lo que vimos en el capítulo 1, verso 12, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? O sea, es recibir a Jesús. ¿Y cómo lo recibo? Tienes que nacer de nuevo. Okay. ¿Y cómo hago eso? O sea, es eso. Ve lo que Jesús le responde. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y lo regaña. Jesús puede sonar un poco duro al decirle esto a Nicodemo, pero tenía razón. Él era maestro de la ley y conocía muy bien las escrituras, maestro de Israel, conocía muy bien las escrituras y nunca vio su necesidad de nacer de nuevo. ¿Te das cuenta? Entonces Jesús por algo dice esto, y es el problema, esa es la condición de la mayoría de los judíos de hoy en día. Aunque conocen la ley, la tienen ahí en sus narices, no pueden ver a Jesús y no pueden ver su necesidad de nacer de nuevo. Y es lo que Jesús le está enseñando: eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Y sabes, no solo los judíos están en esa condición, muchas personas que conocen la escritura, no solo hablando de los teólogos, sino aún creyentes, bueno, no creyentes más bien, sino, no sé cómo llamarles, personas que van a la iglesia y escuchan y escuchan y conocen la Biblia y saben versículos, pero no han entendido cuál es su mayor necesidad, que es nacer de nuevo. Esa es la mayor necesidad de todos, nacer de nuevo. Y quiero que te hagas esa pregunta: si hasta ahorita has entendido lo que es nacer de nuevo, o más bien, si tú has nacido de nuevo, porque a lo mejor ni siquiera entiendes qué es eso, ¿no? Mucha gente, y recuerdo que hace algunos años, cuando estaba en Semilla México, para las consejerías se llenaba un cuestionario, pues para saber un poco más de la persona, ¿no? Y una de las preguntas era ese, ¿no? ¿Has nacido de nuevo de acuerdo a las escrituras? Qué importante eso, mucha gente no entendía eso, no sabía eso, y decías, pero arriba decía que era cristiano. Decías, no puede ser. Creo que es un velo que Satanás ha puesto en el hombre. Esto es necesario para todos. Como te decía, es la condición necesaria, la única condición que Jesús nos puso. Necesitas nacer de nuevo. Y necesitamos todos nosotros, si tú quieres estar con el Señor en el cielo, tú necesitas saber lo que es nacer de nuevo, de acuerdo a las escrituras, y entender estas cosas. Jesús le dice a Nicodemo esto en el verso 11: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Hemos estado viendo que ha habido muchos testimonios, ¿recuerdas? Juan el Bautista dio testimonio de Jesús, los discípulos dieron testimonio de Jesús, pero los judíos no recibieron su testimonio. Y eso es lo que Jesús está diciendo: lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Y el problema es este: no reciben nuestro testimonio. O sea, Jesús está mostrando el problema del hombre religioso, viendo a Nicodemo como un religioso, como un fariseo. O sea, el versículo anterior le dijo: eres maestro de la ley y no sabes esto. Hay un testimonio claro en la ley. Jesús dijo, le dijo a los judíos: escudriñad las escrituras, porque ellos dan testimonio de mí. Isaías 53. ¿Qué más testimonio? Un testimonio, una profecía de Jesús, del Mesías sufriente, de Jesús, su primera venida, muriendo por su pueblo, y no lo recibieron. ¿Te das cuenta? Y por eso les dice esto: o sea, ha habido un testimonio acerca de mí y ustedes no reciben el testimonio. El testimonio que Jesús dio a todos los hombres va más allá de ser un simple maestro. Este reproche de Jesús a Nicodemo es que no está recibiendo su testimonio correctamente. Su testimonio muestra que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y Él dice: eres un maestro, porque eso era lo que veían los judíos. Por medio de las señales, y no pasas de ahí de un maestro. Y Jesús por eso más adelante les dice: a ustedes no les va a dar señal más que la de Jonás. Ese es el problema de ustedes, no van a creer por señales. Y vino la resurrección y no vieron esa gran señal. Como te decía, las señales no traen convicción. Las señales son una guía. te indican algo, te señalan, señalamientos. Pero no te quedas ahí y dices, ya llegué. ¿No? Tienes que ir a ver dónde te está mostrando. Y la ley mostraba a Cristo, al Salvador. El propósito de la ley era mostrar tu condición de pecador. Es un pecador, estás muerto. No puedes entrar al reino de Dios. Estás muerto. Y eso te llevaba a que necesito de un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. Gálatas 3:24 me parece. ¿No? La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Entonces dices, Él es el Salvador. Y es la única forma. Pero ¿sabes cuál es el problema? Es este que tienen los judíos. Exactamente, este es ese problema de todos los hombres, no solo los judíos, muchos hombres. Quieren la rosa, pero no quieren espinarse, ¿no? O sea, quieren los beneficios de Dios, pero sin Dios. O sea, quiero estar al cielo, pero no me hables de Jesús, no me hables de religión, no me hables de la Biblia. No hay otra forma. ¿Sí te das cuenta? Y Jesús dice algo muy importante en el verso 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Jesús? Jesús no dice, si he hecho milagros terrenales, ¿no? Y no entienden. Dice, si os he dicho cosas terrenales. Lo más importante era la predicación de Jesús, lo que Él estaba hablando, lo que Él estaba diciendo, su mensaje, no tanto sus obras. Sus obras eran una forma de apoyar el mensaje, pero la clave es el mensaje. Y eso en los apóstoles también lo puedes ver, y en el libro de los Hechos lo puedes ver. Y todos, muchos se quedan el día de hoy en los milagros, las señales, los milagros, ven, recibe tu milagro. La Biblia no habla de eso, la Biblia habla de un mensaje, que es el Evangelio, y eso es lo más importante. Eso es lo que salva. ¿Te das cuenta? Y Jesús está hablando de eso. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿te das cuenta? Jesús no dijo y no las entienden. Él dijo y no las creen. O sea, el problema de Nicodemo y del hombre el día de hoy es que quieren entender primero para creer. Pero Dios solo pide que le creas. Eso es lo que está diciendo. Y no la creen, no los creen. Ese es el problema, no están creyendo. Y no quiero que me malentiendas. Creo que es importante tener comprensión y entendimiento, pero es mucho más importante tener una experiencia vital por medio de Cristo, poder conocerle y creer. Y primero necesitas creer para que el conocimiento te sea dado a través de Jesús. Dice que en Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, Colosenses. Pero hasta que tú no crees en Él, no vas a poder tener acceso a esos tesoros. Jesús es la llave a esos tesoros. Jesús dice, Nicodemo, solo tienes que creer. O sea, el problema es que tú no han recibido mi testimonio, no han creído en mí. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es exactamente eso. Y dice, tienes el reino, está aquí enfrente de ti, Nicodemo. Pero no quieres entrar, no quieres creer. Esa es la llave y no quieres creer. Y Jesús lo va a explicar de una forma muy clara de qué está hablando. Dice el verso 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Te das cuenta? Y esto ya es muy claro. Y lo que le dice el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, un judío, tal vez para ti, para mí sería difícil entender esto, pero un judío sabía claramente lo que Jesús estaba diciendo. Jesús le estaba diciendo, yo soy Dios, Nicodemo. No soy un simple maestro. Si te das cuenta, Jesús está hablando de su origen divino y de su autoridad. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús está a punto de revelar a Nicodemo quién es Él. Nicodemo, yo no soy un simple maestro. Ese es parte de tu problema. Yo soy Dios, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y ese título enfatiza la humanidad de Cristo. Daniel fue el primero que usó ese título como profecía de Jesús, del Mesías. O sea, cuando Jesús dice al Hijo del Hombre, estaba hablando de esa profecía. Y cualquier judío que conocía el libro de Daniel, un libro importante para ellos, puede identificar, él está diciendo que es Dios. Y no solo eso, Jesús está dejando bien claro su procedencia. El Hijo del Hombre que está ¿dónde? En el cielo. Que está en el cielo. Se le está diciendo, soy yo, Nicodemo. Dice el verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, nuevamente esa palabra, una palabra clave en esta porción, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí va a explicar el nuevo nacimiento Jesús. Y para explicar el nuevo nacimiento, Jesús utilizó una ilustración. Una ilustración que Nicodemo podía entender. Números 21. Vamos allá a Números 21, por favor, abre tu Biblia ahí. Números 21. Recuerda quién era Nicodemo, un fariseo. Conocía la ley, conocía la escritura, conocía todas estas historias de Israel en el desierto. Y es esta una historia que sucedió. Número 21, verso 4. Dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Eso es lo que pasaba mucho. El pueblo se desanimaba, empezaba a quejarse, empezaba a hablar en contra del siervo de Dios, que era Moisés, y contra Dios mismo. Y decía, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, hablando del maná, un alimento que Dios les dio, que era gratis, ¿no? Empiezan a despreciar esas cosas. ¿Y qué sucede? Verso 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. O sea, Dios trae un juicio. Entonces manda esas serpientes que estaban picando a todo el pueblo y eran serpientes extremadamente venenosas, que habían muertos. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y ¿qué sucedía? Vivía. Entonces, con esta historia es con la que Jesús le está hablando del nuevo nacimiento a Nicodemo, porque le dice, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, o sea, Dios le dice, es interesante porque el pueblo se arrepiente de lo que dijo y le dice a Moisés, Moisés intercede por nosotros, y Moisés va e intercede, y Dios dice, ok, Moisés, hace una serpiente de bronce, ponle un asta, levántala en medio del campamento, y todo el que sea mordido por una serpiente va a voltear a ver la serpiente de bronce y va a vivir, no va a morir. Y aquí hay muchas cosas, o sea, que nos hablan del nuevo nacimiento, de lo que tú y yo hemos vivido. La serpiente en el desierto, si recuerdas, era una serpiente de bronce, y el bronce en la Biblia es un símbolo de juicio, y la serpiente es un símbolo de pecado. Y él dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces él dice, así es necesario que yo sea levantado como esa serpiente de bronce, para que yo lleve ¿qué? El pecado y el juicio del pecado. La paga del pecado es muerte, es el juicio del pecado, es la muerte. Y Jesús le está diciendo, así es, nuevamente la palabra clave, necesario. ¿Te das cuenta? Lo que era necesario para nosotros, que no podíamos hacer, Jesús lo hizo. Lo único necesario ahora para nosotros que debemos hacer es que creer en eso. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y qué interesante, porque es lo que hacemos. Cuando reconocemos que estamos en contra de Dios, como el pueblo dijo, al quejarse en contra de Dios, cuando reconocemos que estamos en contra de Dios y nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, Dios nos muestra ¿Quién es el Salvador? Es Jesús. ¿Te das cuenta? Y reconocemos que Jesús vino a este mundo y murió en una cruz pagando el precio de nuestros pecados, llevando el juicio que merecemos en esa cruz. Y solo tenemos que creer eso. Voltear a ver la cruz. Así es necesario que el hombre sea levantado. Sin embargo, en este caso en particular, el acto de levantar en un asta a la serpiente, vemos la referencia a la cruz donde Jesús será crucificado. Está hablando de eso. Y Jesús más adelante en Juan 12, verso 32, va a decir: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y está hablando de la cruz. Está haciendo referencia a eso. Y Jesús estaba profetizando que Él moriría sobre la cruz, que Él llevaría el juicio de Dios, el pecado del hombre en la cruz. La serpiente de bronce sobre el asta es el símbolo de nuestros pecados, siendo juzgados por Dios sobre la cruz de Cristo. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Jesús le está diciendo a Nicodemo: está bien, Nicodemo, yo soy tu maestro. ¿Así me ves? Pues esta es la enseñanza el día de hoy. Espiritualmente estás muerto, necesitas nacer de nuevo, y yo soy tu Salvador. Yo vine para que tuvieras un nuevo nacimiento. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? La única manera en que un hombre puede nacer de nuevo es por medio del proceso que Dios proveyó a través de su muerte, de la muerte de su Hijo. Jesús tomó el juicio por nuestros pecados sobre Él cuando murió en nuestro lugar. Y cuando entendemos esto y miramos por fe a Jesús en la cruz, nos damos cuenta que Él murió por nuestros pecados, que Él llevó sobre Él mismo el juicio de Dios que nosotros merecíamos. Entonces ocurre esto, que es espiritual: nacemos de nuevo. Y así como el viento, no sabemos ni dónde viene, ni dónde va, no lo vemos, pero ocurre. Y vemos el efecto de eso. Y sabes, muchos de los hombres del pueblo de Israel en el desierto murieron no por el veneno, sino porque no voltearon a ver a la serpiente en la asta. ¿Me explico? Muchos han de haber dicho: a ver, Moisés, ¿de qué me estás hablando? Si me pica una serpiente y nada más volteo a ver, con eso ya voy a ser salvo otra vez. Si todos están muriendo porque lo están picando las serpientes, o sea, a mí dame un antídoto, algo físico para que yo pueda sanar. Así es el hombre el día de hoy. O sea, ¿tú crees que solamente con creer ya voy a ser salvo? No, yo tengo que hacer cosas para poder ser salvo. No, solamente tienes que creer. Y muchos murieron también en el desierto porque no creyeron y fueron mordidos, y en su dureza no quisieron voltear a ver la serpiente. ¿Te das cuenta? No creyeron lo que Moisés les dijo. Y Jesús le dijo lo mismo a Nicodemo: solo tienes que voltear a ver la cruz y creer que por medio de ese sacrificio tú puedes vivir eternamente. Y lo triste es que muchos el día de hoy siguen muriendo simplemente por no voltear y creer en el sacrificio de Cristo. Dios quiere que todos sean salvos. Es el anhelo en el corazón de Dios, que todos los hombres sean salvos. ¿Y sabes dónde lo mostró? En la cruz. O sea, ¿no? ¿Cómo sería ilógico que dieras a tu hijo? ¿Te das cuenta? De esa forma. Si no es porque quieres y estás buscando algo en el hombre. Y es así, tú no estás buscando a Dios, Dios te está buscando a ti. Y Dios te ha estado buscando, así es, no hay otra. Tú no estás buscando a Dios. El que está perdido eres tú, no es Dios. Dice Isaías 45, verso 22: mirad a mí y sed salvos. Isaías 45, 22: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y es un llamado y es una invitación a que dejes a un lado todos tus ídolos, todos tus apoyos que no te van a servir ese día, y realmente creas en Dios y lo mires, y lo mires en esa cruz muriendo por tus pecados. El hombre está dispuesto a hacer cientos de cosas para ganar su salvación, pero lo que vemos aquí es que Dios nos pone una condición necesaria: que confiemos en Él, que lo veamos en esa cruz muriendo por nuestros pecados y le creamos. Porque hay mucha gente que lo ve muriendo por sus pecados, pero ni siquiera eso les hace creer. Como los judíos. Vieron la resurrección. Vieron la resurrección. Y no creyeron. No seas incrédulo. Cree. Cree. ¿Recuerdas cuál es el propósito del libro de Juan? Esas cosas escribieron para que creáis en Él, que Él es el Hijo de Dios, el Cristo. Es creer. Y por eso dice el verso 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. La maravillosa promesa de Dios es que si solo crees en Jesús, no vas a morir, mas tendrás vida eterna. Juan 17:3, más adelante lo vamos a ver. Juan 17:3, y esa es la vida eterna, porque eso es lo importante. O sea, si quiero eso, si Dios me lo ha dado en Cristo, ¿qué es la vida eterna? También hace unos días platicábamos con una hermana y nos platicaba eso, que un discipulado le preguntaba a las chicas, a ver, dime lo que es vida eterna, y no sabían lo que era vida eterna. Y era así de estar en el cielo con Dios. La vida eterna va más allá de eso. Dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna consiste en un conocimiento, una relación con Dios. Ese es un cristiano. Aquel que tiene una relación con Dios, no fuera de esta tierra, en esta tierra. Uno comienza su vida eterna no cuando se muere, sino aquí lo estamos viendo cuando... cuando nace de nuevo, ¿te das cuenta? Es una idea a veces errónea en el cristianismo. Muchos creyentes piensan que la vida eterna comienza cuando te mueres. No, es cuando naces de nuevo. La Iglesia Católica dice eso, la Iglesia Cristiana y la Biblia enseña que uno comienza su vida eterna cuando nace de nuevo. ¿Por qué? Porque la vida eterna consiste en conocer a Dios. La única manera de poder conocer a Dios, de entrar en el reino de Dios, es a través de Jesucristo, creer en Él. Y ahí comienza ese conocimiento. ¿Te das cuenta de eso? Esa es la vida eterna. Y esa es la promesa que acabamos de leer, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que puedas estar disfrutando de esa vida, no cuando se muera, ahora. De ahí tú puedes ver el efecto de haber nacido de nuevo, si estás disfrutando una comunión con Dios a través de Cristo. Si estás dependiendo de Él, confiando en Él todos los días. Ese es el efecto que tú no puedes mostrar. No puedes sacar un acta de nacimiento y decir, mira, yo nací de nuevo. Está testificado aquí el registro civil. O sea, no. Es el efecto que ha producido en ti. Y ahí tienes la seguridad, está el Espíritu. Y ahí no es guiado por tu carne, eres guiado por el Espíritu. Y te encuentras en esta batalla entre el Espíritu y la carne. Y es real. Y si estás en eso, es un efecto de haber nacido de nuevo. Si no estás en una batalla entre la carne, entonces estás muerto, porque la carne te está dominando totalmente y el Espíritu está muerto. ¿Te das cuenta? De eso está hablando. Déjame terminar con un comentario de Chuck Smith. Él dice esto: un hombre nace de nuevo por creer en la provisión amorosa que Dios hizo, dándonos perdón de nuestros pecados, los cuales Jesús llevó sobre Él. Cuando recibes a Jesús como tu Salvador y crees que Él murió por tus pecados, se efectúa una misteriosa y maravillosa transformación que se realiza en tu interior mientras tu espíritu nace. Dice, súbitamente te hallas viviendo en una vida plena con una nueva dimensión del espíritu que nunca soñaste ni sabías que existía. Esto es tan glorioso, maravilloso y más excelente que cualquier cosa que hayas experimentado anteriormente, lo cual hallarás difícil de describirlo. Eso es nacer de nuevo. Es creer en Jesús. A esa vida es a la que Dios te está llamando. La vida en el Espíritu, una vida de comunión con Él. La Biblia dice que la mente de la carne es muerte, pero la mente del Espíritu es vida, paz y gozo. Y eso es lo que Dios desea para cada uno de nosotros: vida eterna, paz, gozo, gozo que tienes al vivir en comunión con Dios, conociendo que Él está contigo, guiándote, cuidándote. Esa es esa paz que todo el mundo está buscando. Es ese nuevo comienzo. Es el verdadero borrón y cuenta nueva. Y sabes, lo que vengas a hacer ya está borrado también. Jesús ya pagó por eso. Nicodemo, este hombre exitoso, como lo vemos, se acerca a Jesús a escondidas, porque su vacío era más grande que su pena y su miedo. A pesar de todo lo que podía sentir y el temor que podía tener de que lo vieran con él, tenía un vacío enorme en su corazón y se acercó a Jesús. El problema es que son muchos los que se acercan a Jesús como lo hace Nicodemo, simplemente reconociéndolo y respetándolo como un maestro. Y si Jesús es un maestro, claro que sí es un maestro, pero Él es el Señor, Él es el Hijo de Dios, el Salvador, Dios mismo. Y Jesús debe de ser respetado por quien es Él, Él es Dios. Y Dios no quiere que te quedes a la mitad del camino, Dios quiere que llegues. Nicodemo necesitaba reconocer a Jesús como su Salvador, no como un simple maestro. Si quieres ver la dimensión del reino de Dios y entrar, se requiere un nacimiento espiritual y por lo tanto necesitas nacer de nuevo. La mayor necesidad de una persona no es dejar malos hábitos de conducta, no es esforzarse para ser mejor, no, nada de eso. La mayor necesidad de una persona es nacer de nuevo. Todos necesitamos nacer de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo y dices, yo quiero eso, solamente tienes que creer, así de sencillo. Cree, abraza esa verdad, cree en Jesús, Él murió por tus pecados, eres un pecador y tú mereces la muerte, mereces ir al infierno por toda la eternidad, pero Jesús vino a morir por ti para que seas con Él, con el Padre por toda la eternidad. ¿Te das cuenta? Es eso. Vamos a orar, vamos a terminar haciendo una oración. Y si quieres, aún si quieres hacer nuevo, tienes la duda, acércate. Al final de la reunión voy a estar con ustedes para orar. Señor, queremos darte gracias, Padre, por tu palabra, Señor, por este capítulo tan importante para nosotros, Señor. Estos preceptos que a veces son tan difíciles de entender, abstractos, Señor, como el nacer de nuevo en el Espíritu. Pero es hermoso ver cómo este capítulo lo ilustra y lo muestra claramente, Señor. ¿Quién eres tú y lo que viniste a hacer por nosotros? Hemos estado estudiando esto en este estudio, en este evangelio. El testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de los discípulos, diciendo que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo de Dios. Pero el día de hoy vemos, ¿a qué viniste, Señor? Tú viniste a morir por nosotros, Señor. Viniste a darnos vida eterna, porque estábamos muertos eternamente. Tú tomaste nuestro lugar en esa cruz, así como esa serpiente fue levantada para que todos la vieran y todos pudieran ver la salvación. Señor, así tu cruz fue levantada y todos hemos visto eso, todos han escuchado de eso. Y en esa cruz tú llevaste exactamente eso, llevaste el juicio, llevaste el pecado por nosotros. Y te damos gracias. Y gracias, Señor, porque tú nos pides un nivel intelectual, Señor. Tú solo nos pides fe, que creamos eso. Y yo quiero pedirte por todos los que estamos aquí, Señor, que podamos salir de este lugar con esa convicción, Señor, y que podamos ser cristianos reales, nacidos de nuevo, y que podamos aún poder platicar a otros lo que es nacer de nuevo y que ellos necesitan nacer de nuevo, Señor. Gracias por una vez más abrir nuestros ojos, quitar ese velo, Señor, y mostrarnos la realidad y la verdad, Señor. Gracias por amarnos de esa forma, Dios. Gracias por lo que sucedió esa noche, Señor, con este hombre Nicodemo. Y porque quedaron esas palabras escritas aquí, Señor, y son para nosotros. Y nos ayudan a entender nuestra condición, nuestra realidad el día de hoy, Señor. Te damos gracias, Señor, por eso. Muchas gracias, Señor, por tu verdad. Por abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor. Por favor, sigue obrando en nuestro corazón, Señor. Sigue tú llamándonos a creer en ti en cada paso que demos. Porque de eso se trata nuestra vida ahora, Señor. Por fe vivimos, no por vista, por fe. Y te damos gracias, Padre. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.